¿Qué importancia tienen los murales y los grafitis en nuestro país? ¿Cuántas veces has caminado por el centro de tu ciudad sin percibir los mensajes que muchos de ellos te entregan? La Fundación Gregorio de la Fuente tomó esta inquietud para elaborar la primera guía turística de murales icónicos de Concepción, región del Biobío. El movimiento muralista, tal como lo conocemos hoy, surge en México a principios del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Una herramienta de comunicación masiva cargada de intencionalidad, que plasma, por ejemplo, la historia de una ciudad, sus procesos sociales y, ¿por qué no?, son un soporte que democratiza la cultura. En este capítulo profundizaremos en la importancia y vigencia que tienen los grafitis y los murales junto a Javiera Bañara, magíster en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
Bien, ¿y tú, Guido? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Estuvo descansado, afortunadamente, y con mucha energía para volvernos a encontrar ahora en un tema que yo creo que es muy apasionante, Ketu.
Y contingente.
Contingente, evidentemente. Se ha estado discutiendo respecto a este tema. Y para hablar sobre murales y grafitis, tenemos una gran invitada. Una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en actividades que hemos realizado en el Instituto de Humanidades. Tenemos junto a nosotros a Javiera Bañara, que es magíster en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Javiera?
Hola, Guido, hola, Quietu. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
No sé si pronuncié bien tu apellido.
Sí, Bañara. Sí.
Bañara, sí.
Siempre me equivoco en eso.
Yo habría dicho Bagnara, no me habría equivocado.
Pasa mucho.
Sí. Bueno, empecemos también con este episodio. Javiera, bueno, vamos a hablar, como decía Guido, y como también comentábamos en la introducción, de los murales, de los grafitis, pero creo que para comenzar es súper importante desenmascarar algunos mitos y hacer algunas diferencias entre los conceptos. Porque nosotros vamos a encontrar rayados, grafitis y murales. ¿Qué diferencia hay entre los tres?
Sí, yo creo que es una importante acotación conceptual definir, porque tendemos en Chile a confundir estos tres conceptos como si fueran lo mismo, y en realidad no, y tienen orígenes distintos también, que creo que hay que apelar un poco a la historia de cada uno, pero en el fondo el mural, podríamos pensar que el muralismo es un movimiento artístico y surge como un movimiento artístico muy fuerte ya en la década, o sea, en el siglo XX, a principios del siglo XX, mientras que consiste en distintas técnicas artísticas a gran escala, en formato a gran escala, que son pensadas, que son estudiadas para ser representadas por distintas situaciones, sean movimientos artísticos políticos o simplemente con un fin más estético. Mientras que ya el graffiti, bueno, el graffiti tiene una historia mucho más larga, después también ahí podemos comentarla, pero el graffiti incluso surge en el Imperio Romano. O sea, ese es el a donde se remota la palabra, incluso por eso tiene ese nombre tan extranjero, por así decirlo. Los romanos fueron los primeros que hacían graffiti por sátira política. Entonces, muchos arqueólogos, historiadores han encontrado un montón de referencias a sátira, sobre todo en el imperio, que es un contexto más político, que son manifestaciones generalmente escritas en tono de sátira. Y el rayado ya tiene también, considero, un contexto mucho más urbano, que se refiere también al contexto más que ha sido más marginado, un contexto que se refiere sobre todo a las tensiones entre centro y periferia, ¿cierto? Estos grupos más urbanos que desarrollan expresiones artísticas más asociadas al hip hop, como a la corriente hip hop. Entonces, si lo pensamos bien, son tres mundos, tres universos súper distintos, pero que se han unido y que se han visto homologados en torno a que todos surgen desde el espacio público. Y eso es por la confusión que probablemente puede existir.
Oye, ahí hay una mención muy interesante, Javiera, en torno a la relación que existe entre graffiti y política.
Totalmente.
En el sentido en que el graffiti, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es una manera de expresar ideas o de expresar una postura de orden política. Y tal vez eso no siempre uno lo tiene en mente. Uno piensa en grafitis como simplemente líneas o trazos, tal vez sin mayor sentido, pero pareciera entonces que también esa conexión con la política es lo que tal vez te lleva también a involucrar el espacio público, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo piensas tú que debiéramos tal vez enfrentar como sociedad, si se quiere, esa relación? ¿Y por qué crees tú, y acá obviamente estoy generalizando, que existe esta especie de prejuicio en torno al graffiti como manifestación de la política?
Yo creo que ese es un punto súper importante y muy contingente, sobre todo en el caso chileno, si lo pensamos en el contexto local de los últimos años. Hay una suerte de fobia en Chile al espacio público, o un miedo al espacio público. Tenemos una historia a nivel país súper traumática y de resistencia, por un lado. Entonces, también hay un abandono del espacio público en base al orden. Hay una como idiosincrasia que por muchos años se mantuvo como siguiendo un orden establecido en el espacio público, que los parques fueran verdes, que el edificio fuera moderno y que no hubiese como intervención ciudadana. Tenemos muy poca vida pública, que fue un poco lo que pasó con el estallido social, que eso se traspasó a la calle. Entonces, eso también, han habido cambios culturales interesantes. Y en el caso de la política, claro, o sea, efectivamente, el graffiti es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia a sistemas económicos imponentes, a sistemas dominantes, a sistemas políticos, y en ese sentido su manifestación es provocativa. No pretende ser decorativo. Y yo creo que eso también es algo que a las personas en el cotidiano les puede incomodar. Cuando nos vemos enfrentados o nos miramos al espejo de forma tan cercana, siempre es incómodo. Entonces, ese ejercicio yo creo que cuesta en una sociedad que ha sido que tiene una tendencia muy conservadora y también que tiene poca apropiación del espacio público. Entonces, en Latinoamérica en general, donde los países tienden a tener muchas diferencias socioculturales entre grupos activos dentro de la misma sociedad, no nos queremos topar a veces siempre con la realidad. Y yo creo que el graffiti ahí siempre es fundamental porque rompe el esquema de lo visual y, bueno, también es político, pero también es político en una contrahegemonía, ¿cierto? No es que un partido político vaya y haga el graffiti, sino que son generalmente sectores o grupos que no tienen afinidad con el oficialismo de la política y que por lo mismo hacen una resistencia y una crítica a los sistemas. No es una política partidista, es un enfrentamiento hacia los grandes sistemas de poder. Yo creo que eso es lo que nos incomoda quizás como sociedad de revisar y analizar en la calle.
Y cuando escuchamos, por ejemplo, que muchas veces puede ser un acto de vandalismo, ¿en qué minuto se traspasa esa línea a lo que podría ser vandalismo o arte? ¿Cómo podríamos hacer esa distinción?
Yo creo que hay un tema que tenemos que tener como base. Cuando hablamos de arte, estamos hablando de un universo de subjetividades. O sea, es muy difícil poner términos binarios en el arte, si es bueno o malo, si es feo o bonito, porque el gusto estético es súper complejo de analizar. Entonces, no le podemos pedir a todas las personas que aprecien un tipo de arte o no. Entonces, por ahí creo que es difícil hablar si es vandalismo o no, porque es muy binario. O sea, para una persona puede ser extremadamente atroz que le rayen o le hagan un tag afuera en el muro de la casa, me imagino, y lo puedo comprender, pero ese tag no llega ahí tampoco porque sí, o sea, o puede que sí. Es tan complejo que a mí me parece más que hay una suerte de, si existieran programas públicos de restauración, de conservación o de habilitar, si la ciudad tuviera espacios que se pudieran habilitar para cierta expresión y manifestación artística en el espacio público, sería, no sé si caeríamos tanto en el vandalismo, entre comillas, por así decirlo.
Oye, Javiera, ahí yo creo que tocas un tema importante, y es que como lo observo es que pareciera ser que también hay una discusión normativa, si se quiere, en el sentido de que hay una intersección entre estas manifestaciones, que yo concuerdo contigo, es difícil realmente suponer qué constituye arte y qué no, etcétera. Pero tú también eres alguien que ha estado metido en temas de patrimonio. Claro. Y a mí me gustaría preguntar cómo pueden, si es que pueden, convivir ambos mundos. Por ejemplo, uno podría tener ciertas reservas en suponer una intervención sobre un espacio patrimonial. Y sin embargo, también tenemos esta idea más transgresora, que también descansa sobre principios normativos, en el cual el arte podría estar desenvuelto en distintos espacios, sean o no sean estos patrimoniales. Solamente para poner un ejemplo, para que nuestros auditores entiendan hacia dónde me estoy refiriendo. Nosotros en algún momento discutimos respecto a lo que pasó con la estatua de Baquedano.
Claro.
¿No es cierto? Y cómo sectores de la sociedad concebían de que intervenir dicha estatua a nivel de grafitis o de rayado constituía un acto inmoral, uno podría decir. Y sin embargo, como tú mencionabas al inicio, otros piensan que es precisamente un acto de transgresión, pero al mismo tiempo un acto de cuestionamiento. Entonces, es interesante ese punto donde tenemos una cierta idea del patrimonio que hay que cuidar, pero hay a veces fisuras en esa manera de entender el patrimonio en el cual pueden desarrollarse este tipo de fenómenos. Yo no sé cómo lo ves tú.
Sí, yo creo que recuerdo una vez que estábamos conversando eso en otra ocasión y me parece un tema súper interesante y que hoy día es necesario de abordar. O sea, encuentro muy, aprecio mucho que se surjan este tipo de espacios para conversarlo porque también son temas sensibles. Entonces, cuando son sensibles, cuesta encontrar lugares donde se puedan discutir como abiertamente. El tema del patrimonio que ocurre en Chile, pienso, considero, estuve una vez hace muy poco tiempo viendo una conversación en otra facultad de estética de una universidad que invitaron a expertas en patrimonio en Estados Unidos y de Chile. Porque hoy día el tema del patrimonio, de la intervención en el patrimonio, tanto en monumentos o en edificios o en cualquier tipo de patrimonio, es un tema que está en boga en todo el mundo. Vemos lo que está pasando en Canadá, que están sacando también el mismo gesto de quitar ciertos monumentos que hoy día parecen incómodos para la población. Ha pasado en todo el mundo últimamente. Entonces es un tema súper contingente y que Chile también ahí lideró un poco la bandera con lo que pasó con el estallido social. Y el caso de Baquedano es muy interesante y yo creo que no vamos a tener una respuesta de acá a que los procesos históricos naturalmente vayan subsanando este hecho en posterioridad, pero siento que el concepto de patrimonio ha sido poco trabajado en Chile, pese a que existe una subsecretaría de patrimonio, pese a que existen personas expertas en patrimonio, la visión que existe del patrimonio es una visión súper conservadora y súper hegemónica. No se permite, y también es muy jerárquica, en el sentido de que la población común no tiene acceso a describir y definir lo que entiende como patrimonio. Y al haber una distancia tan grande entre las políticas públicas y lo que ocurre con las personas que habitamos la calle, las que confluimos en este espacio, hay una distancia muy grande. Entonces, la conservación del patrimonio, obvio, es por un lado un tema súper importante, pero también el patrimonio siento que hoy día es movible. Hay un montón, ya no es un concepto estático, o sea, está constantemente transformándose y hoy día que tenemos un mundo que está cuestionándose todos los sistemas habidos por haber, tenemos, no sé, los feminismos que han abordado la calle también de una forma muy particular, tenemos las revueltas políticas que han también causado conmoción en el espacio público, la situación de conservar el patrimonio pareciera ser un conflicto, porque en la calle se ha usado como el espacio de disidencia, de resistencia, y el registro de eso también es patrimonio. Hace muy poco tiempo atrás, por el tema del caso de Baquedano, surgió en la misma calle lo que se llamó el Museo de la Dignidad, que era un ejercicio de Instagram. O sea, ahí vamos viendo cómo el concepto museo, que es un concepto súper lejano también y patrimonial, se transforma desde el Instagram a un concepto de fotografías de acciones callejeras sin autor. Entonces, ya hay un intento por conservar algo que está en la vía pública de una forma también patrimonial. Ese gesto me parece patrimonial, de querer conservarlo en fotografías, por último. Y cuando trataban de borrar, por ejemplo, que es este gesto muy chileno de blanquear la calle, de que es todo este pulcro, lo que ocurría en el eje de, no sé, desde el GAM hasta Salvador, aproximadamente, Metro Salvador, volvían las mismas personas y rehacían lo mismo que estaba en las paredes para que no se olvidara, no hayan borraduras de la memoria. Y me parece que eso hoy día también es patrimonio. O sea, es nuestra historia, es lo que está pasando, también debe ser conservado. Y si el total de la población va a estar en desacuerdo siempre respecto a patrimonio, porque también faltan, no hay cabida para que se converse, se comente y sea escuchado lo que se necesita como patrimonio hoy en día. También el concepto de patrimonio hoy día causa mucha tensión porque es un concepto que viene de patriarcado. Entonces tampoco hace mucha cabida dentro de un contexto de movimientos feministas también. Entonces como que estamos en un... Yo creo que esto se va a subsanar en mucho tiempo más. Todavía como que no hay respuestas claras.
Hay un tema emocional súper fuerte y un tema de contexto en lo que influyen en una persona a intervenir en un espacio público. Tú más o menos manejas qué motivos a nivel general son los que motivan a un muralista, un grafitero a intervenir en un espacio público.
Yo creo que hay una distancia muy grande entre lo que un muralista quiere y lo que quiere un grafitero. Muy diferente. Porque, por ejemplo, respecto al muralismo, existen en Chile programas tanto municipales o también asociaciones, incluso hasta sindicales, por ejemplo, o uniones entre propias personas con vocación cultural que llevan y habilitan espacios para el desarrollo y la creación de arte muralista. Generalmente se contactan esos artistas, eso se les pide de repente a veces algún concepto temático, identitario del sector donde están interviniendo, y ellos trabajan con un programa respaldado de creación. Generalmente eso pasa mucho con el muralismo. El muralismo no, y por todo el trabajo que significa hacer un mural, no es llegar y rayar, porque es un trabajo de un proceso creativo enorme, larguísimo, de mucha investigación de material, de mucha investigación de contenido, de etcétera. El graffiti tiene esta otra carga que es más instantáneo. El graffiti no puede ser perfectamente un tag, un rayado. Entonces, las motivaciones yo creo que surgen por dos caminos distintos. Uno este de criticar, de forma mucho más, como decía, instantánea y forma mucho más polémica, porque es más polémico, más provocativo, y el muralismo como movimiento artístico que es, va para otro lado, que ahí lo podemos conversar después como en su historia, porque ahí es donde se entiende mejor.
Oye, Javiera, pero de esto que estás diciendo también, y de lo que habías dicho con anterioridad, yo percibo que también acá hay un desarrollo, por así decir, de principios puramente democráticos en el ámbito, ¿no es cierto?, sobre todo de graffiti, me parece a mí, tal vez de rayados también, en términos de que uno a veces tiene esta idea bien rococó del arte como siendo expresión de grandes artistas, ¿no? Y estos grandes artistas con grandes, qué sé yo, estudios o talento, o creatividad, etcétera, y pareciera ser que también el graffiti y los rayados rompen con esa hegemonía, con ese elitismo, uno incluso podría decir, y tiende a equilibrar e igualizar aquellos que son susceptibles de realizar arte, uno podría decir. ¿Tú observas de que puede haber relación entre democracia y los principios que ella acompaña, por ejemplo, igualdad o justicia, etcétera, y la forma en que, y acá estoy solamente haciendo una intuición, la forma en que este tipo de manifestaciones ha tendido a estar más aceptada por parte de la sociedad, precisamente porque es una herramienta más transversal a partir del cual expresar lo que uno siente o lo que uno cree?
Sí, yo creo que absolutamente. O sea, de partida es importante eso que estabas mencionando de esta idea más romántica que se tiene sobre el arte y los artistas, y súper elitista también, de el artista es un mata o alguien muy exitoso, muy reconocido, versus lo que ocurre en la calle o el anonimato. La autoría del arte también entra en juego con eso. Pero en cuanto al sistema y como al sistema democrático, respecto al gesto de transgredir, por así decirlo, yo creo que mientras menos en un país o en un contexto se permita decir las cosas, o mientras existan contextos de censura en la prensa, por ejemplo, o mientras existan instancias de represión, que no las vemos siempre en vivo y en directo, o no estamos conscientes, yo creo que hay un tema muy importante ahí, no estamos conscientes como sociedad, bueno, tenemos un problema de educación cívica también bien grande, no estamos conscientes de la cantidad de veces que los estados o que las o que las zonas como de poder intervienen los espacios de comunicación. Y mientras exista eso, el graffiti siempre va a aparecer como una alternativa a destapar un poco. Es una operación como de descamuflaje, por así decirlo, de ciertos códigos que están dentro de la sociedad, pero que muchas veces no son visibles. Entonces, ahí hay dos temas grandes que tocaste. Uno, el sistema del mundo del arte, que también el grafitero o el artista urbano pone en jaque, porque el sistema del arte no es eso que todos creen el artista medio poeta de Edgar Allan Poe, que sufre y llora en su taller y que no trabaja, y la vida le dio pobreza y además le dio como fama. Esa visión romántica del artista está muy obsoleta y ha hecho mucho daño al sistema del arte, porque justamente cuesta hoy día que la población encuentre que el artista o la artista son trabajadores y trabajadoras que piensan, que investigan, que tienen procesos de trabajo súper arduos y que tampoco han tenido tanta cabida dentro de este sistema democrático. Entonces, por eso, yo creo en Latinoamérica y en Chile en particular, el arte, a nivel ya general, tiende a ser polémico, tiende a ser político, es contingente, porque no es un sistema que haya encontrado mucha cabida dentro de un modelo neoliberal donde, si no es productivo, no sirve. Y es de ahí también que si no genera en el fondo como tanta, no sé, plata, por así decirlo, no sirve. Siendo que hay un error, porque el sistema el mundo cultural aporta un montón de PIB al país, pero el porcentaje de impuestos que se invierten en arte es ínfimo. Estamos hablando de un 0,2%, por ejemplo, por ciento.
Oye, ahí hay un... Perdona que tuve que que hacer un apéndice... Ayer vi la película Coco, ¿la vieron?
Sí, hermosa.
Y en la película Coco, de Pixar, no voy a spoilear nada, pero aparecen estas calaveras mexicanas. Uh-huh. Y recuerdo, estando en México, toparme precisamente con lo que dices tú, con el hecho de que las calaveras se producen en masa. Y se venden, ¿no? Y por lo tanto el arte quizás pierde algo con esa multiplicación y reproducción de un mismo objeto simplemente para su comercialización. Entonces creo que lo que dices tú es bien atingente en el sentido de que queremos que el arte por un lado sea único, irrepetible, algo que manifiesta el espíritu humano, pero por otro lado también vemos de que pasa por arte cosas que en realidad forman parte de un sistema económico de producción en masa de una misma cosa. ¿Cómo rompemos ese esquema? Porque hay una pregunta anterior. ¿Cabe romper ese esquema? Tú dijiste un poco al pasar, esto ha hecho daño, ¿no? Esta idea como elitista, en fin. Pero tiene también este sentido de que quizás esa calavera no hubiese llegado a ser conocida por tantas personas sin un sistema claro.
Y además de esa pregunta, Guido, Javi, yo creo que también es súper importante identificar cómo esto contribuye a la identidad de un grupo. Si podemos entrelazar esas dos cosas.
Sí, no, yo creo que para partir con lo que decía Guido, hay una diferencia, bueno, hay varias diferencias, pero una muy importante es entre también la industria del turismo, que ha fomentado mucho la apropiación de una identidad cultural como... espacio de generar ingresos, ¿cierto? También es una fuente de trabajo. Yo creo que siempre es importante que en sociedades que tienen altas poblaciones de desempleo, me parece importante que se reivindique y se valide eso. Pero también, en cuanto al arte como tal, en Chile no existen o no han existido desde hace mucho tiempo atrás una noción de arte que sea fuerte, que sea potente. Y digo artes porque son artes. Entonces, hasta hace muy poco no teníamos Ministerio de Cultura, ni de Patrimonio, ni de Artes. Hasta hace muy poco hasta el día de hoy seguimos trabajando en base a la lógica concursable, de postular a fondos, porque si no, no hay dinero. Eso creo que es lo que apunto a que tiene que cambiar. O sea, lo que ha hecho daño es que todos los artistas no tengan un sistema de trabajo. Si hubiera un sistema de trabajo, si hubiese, por ejemplo, una derecha línea de compra y venta de obras de arte, porque muchos artistas sí trabajan en serie, pueden hacer a veces de su misma obra láminas, serigrafía, sacar productos asociados a la obra, y también le da un sentido de unicidad porque el artista te lo va a firmar. Pero no es una producción en masa, y el artista tiende a no trabajar en producción en masa, porque sería raro también. Entonces, aparte que es un trabajo también muy pensado, muy manual, o a veces, por más que usen elementos industriales, el trabajo del artista tiende a ser muy único. Entonces, no calza dentro del modelo de producción. Por eso debería existir un modelo para pensar la cultura y el arte que no fuera el mismo modelo económico. Creo que puede convivir eso. No creo que sea imposible crear un sistema de modelo de conocimiento, de investigación y de respaldo al trabajo del artista con un modelo de reproducción económica del turismo, por ejemplo. Como no creo que tengan que ser necesariamente uno o el otro. Yo creo que pueden convivir, sobre todo porque este otro sistema de modelo económico le hace muy bien a otro concepto, que es la artesanía, más que el arte. La producción artesanal necesita como tener ese mecanismo, porque también es identitario y es tradicional. Pensemos en Pomaire, por ejemplo. Entonces ahí hay una identidad local que se ve beneficiada a través del turismo y de la compra de artesanía en reproducción, en masa. El trabajo del arte, de los artistas, es otro trabajo que es diferente, se diferencia naturalmente de lo manual. A veces hay artistas que trabajan solo con conceptos, por ejemplo. Existe el trabajo con el uso del cuerpo. Eso no es vendible. Entonces creo que tienen que existir dos modelos paralelos. ¿Cuál es el problema con lo que estábamos hablando? Es que se unifican. Y el unificar y meter todo dentro del mismo saco, la danza, el teatro, la artesanía, el turismo, las artes visuales, la performance, es imposible abordarlo de esa forma. Creo que es más grande que eso. Y respecto a la identidad... Me perdí un poco en la pregunta de la identidad.
Pero relacionada con lo mismo, en realidad. ¿Cómo influye en la identidad de un grupo ciertas situaciones? Por ejemplo, lo de Pomaire. Finalmente, el chanchito de Greda, eso también es parte de la identidad de las personas. Totalmente. Que viven en esa zona. Sí. La calaca en México, lo mismo.
Totalmente. Y de hecho, es identidad no solo de las personas que viven y producen y crean esa tradición que probablemente recibieron como herencia desde el oficio de la artesanía hace muchos años atrás, sino que también a nivel hay una identidad que es local, pero que también tiene roces con lo más nacional, por así decirlo. O sea, cualquier persona, no sé, que está fuera de Chile, si tú vas a visitar a alguien que entonces no vive hace 40 años en Chile, no ha venido, y le lleváis un chanchito de Pomaire, va a decir como, oh, esto es mi país. Hay un sentido de siempre estamos jugando. Creo que el arte y la en general roza siempre las identidades, y por eso también es tan polémico, porque roza lo subjetivo, roza lo sensible y roza también lo identitario. Entonces eso es como algo que siempre va a estar ahí dando vuelta a la creación.
Oye, esa quizás también es una de las razones por las cuales a veces las reacciones, sobre todo yo lo veo frente a los rayados, es también tan visceral. Yo creo que no hay solamente en juego un elemento de identidad ahí, tú obviamente me puedes corregir, Javiera, sino que también hay un tema asociado a qué principios parecen estar en juego para quienes lo critican. Yo recuerdo, por ejemplo, las historias de los rayados en las micro o en el metro, ¿no? Que son símbolos bien hip-hoperos, ¿no es cierto?, que aparecen ahí. Y cuando uno escucha las críticas, uno parece entender de que la crítica está en el principio de propiedad. Dado que esto es mío, no puede ser intervenido o no debiera ser intervenido sin mi consentimiento. Y obviamente eso genera un problema, me parece a mí, desde el punto de vista normativo, en términos de que vemos de que los rayados parecen también expresar una identidad y una transgresión y un cuestionamiento, pero chocan con otro tipo de valores que las sociedades consideran como buenas o como preferibles. ¿Hay alguna manera en que ejemplos en el exterior o incluso en este país hayan tratado de resolver este elemento? Tú al inicio mencionaste de que hay ciertos espacios públicos que son como empujados hacia ese tipo de uso. ¿Qué nos podrías decir en torno a esa problemática?
Sí, yo creo que el concepto de propiedad es súper... Es conflictivo, porque en el fondo no todo el mundo tiene por qué querer ver lo mismo, o sea, no te tiene que gustar lo mismo, entonces yo creo que eso es importante. Pero también siento que cuando hay zonas que están tan marginadas, que han sido no voluntariamente marginadas, sino que de una forma súper impositiva, que es el caso que Santiago, las periferias, no, están de hecho se habla de periferia, lo que me parece tremendo, porque la mayoría de la población no vive en los barrios más acomodados, vive en el resto de ese es Santiago, en el fondo.
El resto, entonces, esa palabra es muy dura.
Claro, el resto, es como que, ¿cómo es el resto? O sea, eso me parece insólito que todavía tengamos una sociedad tan elitista, y creo que por eso también afecta mucho, porque, por ejemplo, el caso de la micro, es interesante que una micro puede ir desde Lo Barnechea, claro, a La Pintana. Entonces, ¿a quién le pertenece esa micro? Pasa por distintos chiles en 2 horas. Entonces, probablemente lo que ocurre es que no todos van a tener los mismos gustos, pero el sentido de propiedad, ¿a quién le pertenece? O sea, es como complejo. Yo creo que el rayado siempre va a existir. O sea, siempre existió, siempre existirá. Los motivos por los cuales exista ya son súper variables. Yo creo que puede haber una caja Pandora con la cantidad de motivos por los que una persona o un colectivo o alguien desea intervenir lo público. Y eso ya entra como... puede entrar en eterna discusión. Pero cuando estábamos pensando en el tema de la ciudad, por ejemplo, pienso en Berlín. Alemania, una ciudad que... o un país, perdón, Alemania es un país, que tiene... tiene distintas formas de percibir la identidad. Por ejemplo, tenemos... los grupos asociados a la tradición de la danza folclórica, por un lado, o esas típicas casitas que uno dice presente juguete, está todo así perfecto, todo es verde, y tienen casitas igualitas y bonitas, ya, eso como lo pulcro, por un lado. Pero después tenemos una ciudad como Berlín, que todo está rayado, todo, la calle, el suelo, las micros, las ventanas, los basureros, los monumentos, y la gente pareciera convivir bien con eso.
Claro.
Porque es una ciudad súper urbana. Entonces, probablemente si uno se va a lugares más, no sé, rurales, el espacio, creo que el tema del rayado es urbano, no es natural. La gente no va a rayar el pasto en un espacio de campo, por ejemplo. Entonces, creo que hay que también saber dónde uno está viviendo, claro, dónde uno está localizando.
Y en base a eso mismo, Javiera, aquí encontramos que se entrelazan 3 conceptos súper claros, que es urbanismo, que fue lo que tú mencionaste, que es arte y que es arquitectura. Entonces, en base a eso, ¿cómo puede el arte callejero revivir un barrio? ¿Y qué ejemplo puntual podríamos encontrar en Chile? Que gracias al arte callejero hay barrios que han repuntado, que se han visto beneficiados por esto.
Sí, en Chile hay un apogeo respecto sobre todo al muralismo, que también ha ido mutando, porque en los 90 se retomó esta idea del espacio público, del arte, en la recuperación y rehabilitación de ciudades que parecían estar más en zona de riesgo visual, por así decirlo. Y eso ha ido mutando en distintos casos hasta que llegamos hoy día a la cantidad de, por ejemplo, museos cielos abiertos que hay, se ven y se perciben distinto entre la década del 2000 y la década de los 90, porque, por ejemplo, el gran caso es la Quinta Región con el Museo Cielo Abierto, que se empieza a formar el 91 y el 92 ya se convoca a una cantidad de artistas súper importantes: José Balmes, Gracia Barrios, Nevencio Antunes, también está Matilde Pérez, está no sé, Mata. Generalmente el movimiento cinético, geométrico del arte en Chile es convocado para intervenir el Cerro Bellavista en un lugar que naturalmente tenía condiciones para hacer grandes murales, para que los artistas puedan trabajar de forma mucho más tranquila, sin tener que ingeniárselas tanto para terminar su obra de arte. Y se crea este concepto del muralismo, pero súper también desde la lógica del museo. Por lo mismo, al ser artistas también tan consagrados y tan rimbombantes, hay un tema con el rayado en el Cerro Bellavista, que tienen que invertir constantemente harta plata en la restauración y rehabilitación de los murales porque son rayados, por ejemplo. Como que en ese museo cielo abierto pareciera no gustar que se raye. Muy extraño porque está en la calle, entonces es difícil tener, para eso mejor por la obra detrás de un vidrio, porque si no, igual es muy difícil. Pero por otro lado, después del 2016, creo, no estoy segura de la fecha, pero creo que es por ahí, se crea el Museo a Cielo Abierto de San Miguel. Y en el museo, las bases de este Museo a Cielo Abierto, que es una iniciativa barrial, que fue pensada por dos gestores culturales, por así decirlo, del barrio, de la localidad, que deciden postular a un fondo concursable, obvio, porque así funciona el arte en Chile, y hacer este proyecto del Museo Cielo Abierto de San Miguel en torno a la identidad barrial de la comuna, que tenía parten con este gran mural de los prisioneros, que fue como bien interesante ese gesto. Pero en las bases se permite que sean murales y rayados y grafitis, y conviven todos. Y a nadie pareciera molestarle o afectarlo. Lo mismo pasa en este caso, este sí me tengo que ver el nombre, de el persa Víctor Manuel. El persa Víctor Manuel, en pleno barrio Franklin, persa Bio Bio, ¿cierto? Surge, bueno, ahí también está este gran artista, que es él, también no me acuerdo el apellido, bueno, ahí me acordaré. Ah, el Mono González, que es bastante conocido dentro del rubro del arte. Crean este espacio, el Persa Víctor Manuel, como un espacio destinado para hacer murales de grandes artistas, y hay artistas mucho más urbanos, ¿cierto? Mono González, Inti, y un montón de otros muralistas reconocidos y otras muralistas también reconocidas. Y ahí también no hay un problema en que conviva el grafiti, el rayado y el mural. Pese a que son trabajos distintos y que el muralismo surge con artistas convocados a hacer el mural, y el tag, el graffiti, el rayado, van apareciendo en la vida cotidiana sin autor, en el anonimato, pero pareciera no incomodar. Y tenemos un montón de barrios, el barrio Yungay, el barrio Brasil, por dar un Gómez Carreño en Viña del Mar también tiene un proyecto de museo abierto, donde ya conviven todas estas manifestaciones. Entonces sí, yo creo que el muralismo y la intervención del espacio público se ha vuelto súper necesaria también por el tema de arquitectura y urbanismo que tenemos de no me acuerdo de cómo el nombre, pero ¿se acuerdan de este arquitecto que ganó un premio muy importante en Estados Unidos, que es como el premio Oscar de los arquitectos, no sé cómo se llama? Sí. Y que él diseñó, se lo ganó justamente por, en los espacios que han quedado marginados de la sociedad, en las periferias, en las poblaciones, diseñar un programa de vivienda y urbanismo que no fuera tan traumático como lo que estamos viendo acá, que fue con las casas Chubi, con todo este tipo de... donde no hay áreas verdes, no existe la identidad personal respecto a una casa. Las casas duran bastante poco sin tener que destruirse o tener problemas de agua o tener filtraciones. Entonces, el entorno en el cual conviven las personas habitualmente es súper complejo en Chile, es súper duro de ver. Es súper, es como el paradero, todas las casas igual, una plaza con un rafalín y un columpio, y no tienen ni pasto, ni flores, ni nada. Entonces, por ahí también siento que el arte o las iniciativas de gestores culturales asociadas al muralismo y al han tenido un rol súper importante a nivel como socioemocional, por así decirlo.
Ahí hay un tema también, creo yo, en torno a cómo para algunos el arte es una especie de expresión contemplativa de tipo estética.
Claro.
Pero tú mencionabas a Berlín y yo creo que también ahí la historia se asienta completamente en la ciudad. Uh-huh. Y uno, en fin, tiene el reflejo, el recuerdo del muro, donde efectivamente había una combinación plena que finalmente terminó siendo patrimonio de la ciudad. Y no solamente patrimonio de la ciudad, o sea, finalmente se ancló a las narrativas, ¿no es cierto?, de liberación y de democracia y de la caída del comunismo y de los sistemas. Y lo mismo ocurre con París, me parece a mí.
París también.
Con mayo del 68, sí, donde los eslóganes finalmente tenían esa doble vertiente. Mm. No solamente eran extremadamente ingeniosos, sino que también era una forma de decir, aquí estoy yo en el espacio público haciendo una crítica o un cuestionamiento al sistema. Mm. Entonces me parece que quizás también es importante romper con esta idea de del arte en una sala cerrada, cómoda, con terciopelo, digamos, en fin, simplemente para una contemplación.
Y sino, menos acceso.
Y claro, y lo que decías tú, que tú, es decir, también como una manera de proyectar la identidad y las creencias que finalmente se traducen en algo como un barrio, como un rescate, en fin, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Sí, no, muy importante. Aparte que, sobre todo con esta idea del arte en el espacio pulcro, blanco, detrás del vidrio, el espacio alejado, que está bien que exista, también es patrimonio esa creación, pienso, pero probablemente ese tipo de arte lo van a entender muy pocas personas, lo van a entender eruditos, no un total de la población. Entonces creo que son formas artísticas que tienen que aprender a convivir y tienen que ser aceptadas. Y otra cosa que es importante, lo que tú decías, generalmente hay una fuerte expresión cuando hay contextos sociales y políticos complejos. Yo creo que eso es natural a la humanidad, les contaba antes el caso de Roma, que siempre fue así. Pero también hay que entender que el graffiti y el rayado generalmente operan y son desde la clandestinidad. Pensemos en un Banksy, por ejemplo. Ni siquiera se sabe quién es el artista. Entonces, es una categoría que es parte de... Bueno, y es complejo su caso, porque ahora es un artista que gana más que cualquier otro artista y partió desde el rayado, desde el graffiti, no tanto del muralismo. Entonces, ahí también, bueno...
Perdona, él fue el que iba a vender una obra y como que se rompió...
La trituró. Y una obra que estaba subastada en la mayor cantidad de millones de habidos por haber, los compradores de arte más elitistas del mundo, puros magnates esperando quién se llevaba la obra, y cuando dicen ya, agarran a la persona y dicen yo la compro. Perfecto, se cierra, ya nadie más podía dar más plata, porque estábamos hablando de una cosa que igual es antiética, yo encuentro, es una cantidad de millones. Y cuando el comprador, o sea, se burló en su cara, la va a tomar, la rompe. Una máquina trituradora la rompe. Así, pagaste por pedazo de papel.
¿Qué mejor ejemplo lo que habíamos estado discutiendo al final? O sea, ahí realmente esa paradoja en donde el artista dice no, pareciera ser que el arte no está a la venta.
Claro.
Javi, en relación a los murales, que quizás puede ser más fácil tener un registro, ¿en Chile existe un registro de cuántos murales hay? ¿Y qué se hace para cuidarlos?
No sé si en Chile exista un registro de todos los murales que hay, así como un número. No lo desconozco. Me imagino que sí, o me imagino... Yo sé que, por ejemplo...
Con los grafitis imagino que es mucho más difícil, pero por último, con los murales quizás puede haber algún registro.
Yo lo que conozco, no sé si habrá un registro nacional de la cantidad de murales, puede que haya, no estoy segura. Sé que por cada museo cielo abierto, por ejemplo, hay un registro de cantidad. Por ejemplo, el Museo Cielo Abierto de Valparaíso tiene 15 o 16 murales. Son así unos tremendos murales, entonces tampoco caben más. Pero sé que por espacio o por lugar que está también institucionalizado, existe una cantidad determinada y registrado y etcétera. Ahora, no todos los espacios de murales son institucionalizados. Entonces también es difícil que alguien tenga la pega de decir voy a contar todos los murales, porque deben ser infinitos. Es muy popular, es una tradición que se ha vuelto muy popular, muy común.
Oye, el tiempo, en fin, no sé, hay una singularidad en este programa, Ketu, porque algo ocurre con el tiempo y se pasa extremadamente rápido. La conversación creo que ha sido sumamente interesante, porque además refleja de que el arte se toca con temas de la sociedad y de la cultura y de la identidad, que es muy importante seguir discutiendo. Yo quiero agradecerte, Javiera, por haber venido a Humanidades para tus Oídos. Creo que nos quedamos cortos, lo que es bueno, porque significa que tendremos que invitarte una vez más.
Muchas ganas de haber
¿Puedo
sabido
¿puedo
historia,
cerrar con
ejemplo?
Algo también, sí, como ahora que estoy aprovechando la instancia del podcast. Yo quiero invitar a las personas que escuchen el podcast a que traten de pensar en el arte no como ese espacio contemplativo, lejano, elitista. O sea, hay que salir un poco de eso. O sea, hoy día los mismos museos en el mundo se están cuestionando el mismo espacio en el que se desarrollan, trabajan, y también iniciando programas de acercamiento a la sociedad, programas de mediación cultural, programas de también que la obra salga al espacio público. Los mismos museos han gestionado que las obras aparezcan en el espacio público. Y eso tiene, como tú decías, Guido, un trasfondo muy importante, que es acercar y para que se entienda que son manifestaciones que son contingentes necesariamente. El arte contemporáneo es contingente, por eso es arte contemporáneo. Pero también invitar a que no se vea al artista de forma romántica. Yo creo que eso ha hecho mucho daño al medio cultural en el cual trabajamos, de pensar que el artista tiene que ser una persona pobre, solitaria y abandonada y que no merece recibir un sueldo por lo que hace, porque en realidad el artista es una persona intelectual que investiga, trabaja, crea, piensa y desarrolla. Entonces, esa es la invitación, que hay que cambiar el modelo, el sistema, porque si no vamos a seguir viendo todo lo que ocurre, podemos estar de acuerdo o no, puede gustarnos o no, eso es otra cosa. Pero tenemos que entender las bases de cómo funciona para poder también hacer una crítica un poco más contundente a ciertas manifestaciones que pueden ser muy polémicas.
Muchas gracias, Javiera. Enorme no, mensaje final.
Gracias por la invitación. Lo pasé súper bien.
Gracias, Ketu. Y nos vemos para un próximo episodio.
Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Javi. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes. Chao.